Con la médica infectóloga del Hospital de Área del Bolsón, Romina Hansen, a quien le damos la bienvenida. Romina, buen día, ¿cómo estás? Andrea te saluda.
Hola, ¿cómo estás, Andrea? Buenos días.
Buen día. Romina, yo creo que está bueno, más allá de que, bueno, creo que la gente un poco más grande conoce la historia del VIH-Sida porque hemos vivido sus inicios, hemos visto lo que sucedió. Las generaciones más nuevas están un poco más alejadas, incluso hay niños o adolescentes que no tienen mucha noción de esta enfermedad. ¿Qué es el VIH-Sida?
Bueno, sí, la verdad que está bueno esto que decís porque es verdad, ya se cumplieron 40 años de los primeros casos del inicio de esta pandemia, que también es una pandemia, y quedó como, y más en estos años, como un poco, no olvidada, pero bueno, dejada de lado para... de alguna manera, y es verdad que los jóvenes o las personas que están iniciando por ahí en esta situación de transitando su vida en esta etapa, están alejados de lo que es la situación del VIH-Sida, como diferente a lo que pudimos tener otras personas. El VIH-Sida es una infección que es ocasionada por el virus de la inmunodeficiencia humana, que sencillamente el virus es el virus del VIH, y el SIDA es, digamos, el estadio final de esta infección, que genera una alteración muy severa de las defensas y hace que las personas se enfermen, ¿no? Esto es como muy sencillo explicado para que se comprenda. No es lo mismo una infección por VIH que SIDA, ¿sí? Se usa toda la sigla completa, pero son cosas distintas. Ajá. El diagnóstico de VIH es el diagnóstico que uno intenta hacer, es decir, diagnosticar a tiempo esta infección. Por eso es que uno promueve los testeos y específicamente en esta fecha aún más, para evitar hacer un diagnóstico en el estadio SIDA, que es lo que a veces nos pasa con las personas cuando llegan tardíamente al diagnóstico, ¿no?
Romina, ¿de qué manera se contagia?
El VIH-Sida, las formas de contagio y la principal sigue siendo la transmisión sexual, sin protección, es decir, sin el uso de barreras físicas, y después está también la transmisión perinatal, es decir, de una mamá infectada, no controlada, que pueda transmitir durante el embarazo, el parto o la lactancia a su bebé. Por eso es una obligación del equipo de salud de solicitar ofrecerle a la mamá y a la pareja de la mamá embarazada el test. Y después el consumo de drogas, compartiendo los elementos para el consumo de drogas que estén en contacto con fluidos y sangre.
Por supuesto, bueno, hay modos de prevenirlo.
Sí, por supuesto. A ver, con respecto a lo de la transmisión sexual, el uso de barreras físicas, como te dije antes, el preservativo, el campo de látex, son las barreras que tienen que seguir utilizándose. A partir de hace unos años ya existe lo que el indetectable, intransmisible, que está bueno por ahí hacer un aporte a esto, que es que aquellas personas que viven con esta infección, que viven con el virus del VIH, que están bajo tratamiento y que sus controles dicen que su virus está indetectable en la sangre, que es un resultado que se obtiene de laboratorio, esas personas con sus parejas sexuales pueden no usar preservativo porque, bueno, no contagian. Ajá. Esto fue algo que fue un gran avance para estas personas porque, bueno, obviamente pueden de esa manera llevar, digamos, una tranquilidad en cuanto a decir, bueno, no contagiamos si hacemos el tratamiento y si nuestros resultados están indetectables.
Sí. ¿Eso pasa en todas las personas infectadas?
Esto pasa en las personas que están bajo tratamiento y que logran la indetectabilidad de su carga viral.
Claro, pero no sucede, en las digamos, relaciones sexuales, ¿no? Estadísticamente no sucede en todos los casos, digamos.
No, lo que pasa es que, bueno, hay muchas personas, o sea, uno de los problemas, volviendo a esto del testeo, uno de los problemas es que hay muchísima gente, más o menos, mira, las cifras que se manejan son alrededor de 140.000 personas viviendo con VIH en la Argentina. Y de esas, alrededor de entre el 15-20% más o menos, no conocen de su infección, ¿sí? Uh-huh. Entonces es un gran porcentaje de personas que tienen la infección, que contagian, que están en riesgo de enfermarse, porque obviamente que esto sin diagnóstico avanza, se van deteriorando las defensas y podemos llegar a lo que habíamos dicho antes, del estadio SIDA, y aparte contagian a otras personas, ¿no? Por eso es la importancia del diagnóstico. O sea, uno asume que diagnosticando a todas las personas que tengan esta infección vamos a poder controlar esta pandemia, porque bueno, vamos a lograr que estas personas tomen un tratamiento, que con ese tratamiento estén indetectables y de esa manera no contagiar. Ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Obviamente es un objetivo muy ambicioso, pero es a lo que uno tiene que apuntar. Por eso el testeo es la forma en la que uno puede llegar a ofrecer un tratamiento a una persona, primero conociendo la situación de que esté infectado, ¿no?
Romina, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, más allá del testeo, que por supuesto es fundamental, ¿cómo puede alguien darse cuenta, qué puede llegar a sentir? ¿Hay síntomas que puedan indicar que una persona está infectada?
En realidad, en las primeras etapas de la infección crónica, es poco probable que esas personas tengan síntomas. Por eso uno intenta ofrecérselo siempre en una consulta, en un control periódico de salud, en la instancia de la mujer embarazada, en la instancia de la pareja, de la persona gestante, sin importar si tiene o no algún síntoma. A veces uno dice, bueno, no, pero yo no tengo ningún síntoma. No, probablemente no tengas ningún síntoma hasta que los síntomas, cuando aparezcan, ya son que la infección está avanzada y ya estamos en esta situación del SIDA y no de una infección precozmente diagnosticada.
Bueno, y hace un momento mencionaste lo de las personas con esta indetectabilidad, creo que dijiste. ¿Qué pasa? Sí. Digamos, fuera de esos casos, al momento de tener relaciones sexuales con una persona con VIH, o sea, por supuesto que la recomendación es siempre usar protección y demás, pero ¿qué tan expuesta queda la otra persona? ¿Qué posibilidades, qué riesgos hay?
Obviamente que es difícil medir el riesgo, ¿sí? El riesgo existe, no es 100% y tampoco es 0%, ¿sí? Es decir, hay personas que en una relación sexual sin protección es suficiente para contagiarse, ¿sí? Entonces, no es que con una sola vez no me va a pasar nada y si, bueno, y si recurro en esa instancia de la no protección voy a contagiarme, sino que puede ser suficiente. Por eso es que el uso del preservativo o del campo de látex es siempre necesario en todas las relaciones sexuales, independientemente de que, bueno, hay esto de decir, no, pero el sexo oral no contagia. Sí, el sexo oral también contagia. Obviamente hay una estratificación del riesgo en cuanto a algunas situaciones son más riesgosas que otras, eso es real, pero de ninguna manera ninguna tiene un riesgo cero. Es por eso que la situación del uso del preservativo o de las barreras físicas es indiscutida y es siempre necesaria.
Bueno, ahora si finalmente de la manera que sea tenemos la certeza de que estamos infectados, ¿qué es lo primero que debemos hacer en ese caso? ¿Cuál es el camino por el que tenemos que empezar a transitar?
El diagnóstico es algo muy sencillo en cuanto a lo que significa poder acceder a un test y tener un diagnóstico. Es un diagnóstico rápido, es un diagnóstico en el cual uno busca los anticuerpos, es decir, lo que nuestro cuerpo forma frente al virus del VIH, y ese diagnóstico después sigue de lo que significa contar el virus. Con eso uno ya puede definir que esa persona tiene una infección crónica por VIH, y después, inmediatamente de eso, sigue lo que es el inicio del tratamiento, ¿sí? Todas las personas que tienen este diagnóstico tienen que iniciar tratamiento independientemente de otras situaciones que puedan estar, digamos, cursando o teniendo o no, ¿sí? Si están embarazadas, independientemente de eso, siempre se necesita iniciar un tratamiento que es precozmente, es decir, lo que uno intenta es que, decir, desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento haya una diferencia menor a 7 días. Nosotros en el hospital casi siempre podemos hacer eso, tenemos disponibilidad de tratamiento, aún las personas que pueden tener no sé, coberturas sociales en las cuales uno tiene que hacer cuestiones administrativas, también tenemos posibilidad de prestarles, de iniciarles el tratamiento. O sea, no hay una tardanza ni una demora a iniciar ese tratamiento. Los tratamientos son sencillos, son de pocas pastillas, esto de que se usaba antes lo que se llamaba el cóctel, eso ya no te puedo decir que no existe, pero digamos la posibilidad de que tengas que tomar muchas pastillas es muy frecuente. Hay tratamientos, la mayoría de los tratamientos son de una o dos pastillas.
Ajá. Ha evolucionado en ese sentido entonces un montón.
Un montón. Los tratamientos también son muy bien tolerados. Así que desde ese lado hay y hay cosas, digamos, por venir, sí, hay tratamientos que nosotros todavía no tenemos disponibles, pero sí ya existen, que son inyectables, mensuales, bueno, hay un montón de cosas que se están que están viniendo y por ahí en algún tiempo las tendremos para el tratamiento de los pacientes con la infección por VIH. Así que bueno, esto es algo que me parece importante recalcar, que si no tenemos ese diagnóstico no podemos acceder al tratamiento. Y bueno, me parece que por eso el testeo es lo que siempre incentivamos, el testeo, independientemente de que haya o no algún síntoma, en cualquier control de salud, si el médico o el personal de salud no lo ofrece, solicitarlo. No importa que ya me haya hecho uno en otro momento de mi vida, siempre está bueno tener un test frente al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual también, las hepatitis, la sífilis, también estar vacunado frente a la hepatitis B. Bueno, hay un montón de instancias que son importantes de poder acceder para evitar estas infecciones de transmisión sexual.
Dos preguntas más, Romina. ¿Hay disponibilidad de medicamentos, decís vos, en los hospitales públicos para quienes lo requieran? ¿Dijiste inicialmente o es durante todo el tratamiento?
No entiendo. Disponibilidad de tratamiento
todo,
hay.
¿Todo el tratamiento? Durante toda la vida, todo el tiempo que lo requiera el paciente.
Exactamente. El tratamiento por el momento es un tratamiento crónico, por el momento. Es decir, que una vez que el paciente lo inicia, excepto que, bueno, que surja algún inconveniente, que tenga que suspenderlo o alguna intolerancia o, bueno, algo que haya que modificarlo, pero es un tratamiento que por el momento es crónico.
La otra pregunta tiene que ver con las vacunas, ¿no? Se hace esta comparación, ¿por qué tan rápido la vacuna para el coronavirus y, bueno, todavía no hay vacuna para el VIH?
Son virus distintos, estos virus no son estos que se llama retrovirus, tienen una característica diferente a lo que es el virus del coronavirus. No es que uno hace una vacuna y esa vacuna la puede copiar y hacerla para el virus del VIH, para el virus del dengue, para el virus, digamos, cada virus tiene su diferencia, así que bueno, esto es algo que se sigue investigando y se siguen buscando opciones terapéuticas y preventivas, pero bueno, por ahora no está, hay un montón de protocolos que se están haciendo, pero bueno, no tenemos algo disponible para ofrecerle ni a los pacientes ni a las personas para evitar que se contagien, pero sí hay otras medidas que son efectivas, ¿no? No tenemos que olvidarnos de esto.
Sí, claro, de la prevención.
Exactamente.
Bueno, Romina, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos mil para hacerte, pero bueno, será en otra oportunidad.
Gracias a ustedes. Y bueno, recordar que bueno, vamos a estar acá testeando en el hospital hoy y mañana en los centros de salud, y que independientemente de esta instancia de testeo que se va a hacer hoy y mañana, en el hospital se hacen permanente, y en todos los centros de salud hay posibilidad de hacerse el test del VIH y de las otras infecciones de transmisión sexual, de vacunarse contra la hepatitis B. Y también de retirar preservativos, así que bueno, llamamos a la gente que pueda acceder a esto.
Bueno, ya hoy van a estar haciendo los testeos debajo del nogal.
Exactamente, sí.
Ajá, al aire libre para prevenir.
Al aire libre.
Bueno, gracias, Romina.
Bueno, hasta luego. Buenos días, gracias por la llamada.